La diversidad territorial y cultural de la provincia
suena
sin contraseñas. Código Provincia.
Con Cuchi Calderón.
Código Provincia. Arte bonaerense sin loguearse. Jueves a las 22.
Radio Provincia. Provincia. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
No, mire, esas son cosas que Cristina no hace y que quizás han hecho otras personas que fueron a Uruguay y se escaparon 3 años.
Me imagino que nos vamos a ir encontrando en la doctrina.
Respeten el derecho que tenemos los que estamos en contra de este régimen mafioso, protodictatorial, que ha perdido toda legitimidad.
Síntesis del día.
10 de la noche, 12 grados 9, la temperatura en la ciudad de La Plata, cielo despejado, humedad 77%. Se llevó a cabo un congreso en el PJ en rechazo a la proscripción de Cristina. Participaron sus principales dirigentes como Máximo Kirchner, Sergio Massa, Juan Grabois, legisladores, intendentes y referentes sociales. En tanto, habrá un encuentro con gobernadores en la que participará Axel Kicillof. Mañana, la cúpula de la CGT participará en esa misma tónica. Hicieron un acampe frente a tribunales y cortes en los accesos a Capital Federal contra la proscripción de Cristina. Los principales cortes se dieron en Zona Sur, en el cruce de Varela y en la autopista Buenos Aires-La Plata a la altura de Bernal. También hubo piquetes en Zona Oeste, en Acceso Oeste y Ruta 23, en 25 de Mayo y General Paz. En tanto, se convocó a una movilización para el próximo miércoles cuando Cristina se presente en Comodoro Py. Así lo confirmaron dirigentes políticos cuando se cumple el plazo para que la exmandataria deba presentarse en la justicia tras el fallo de la Corte Suprema. Con el correr de las horas, diferentes organizaciones sociales, políticas y sindicales se sumarán a la convocatoria. Piden que sea en paz y con banderas argentinas. La movilización se dará en caso de que la justicia finalmente no le conceda el beneficio de la prisión domiciliaria.
Respeten el derecho que tenemos los que estamos en contra de este régimen mafioso, protodictatorial, que ha perdido toda legitimidad. Ya empezó con la criptoestafa, siguió con insultar a los discapacitados y a los jubilados, pero ahora con la proscripción de la principal líder del principal partido de oposición, que es el Partido Justicialista, no es mi partido, ¿eh? Yo soy de otro partido, pero este es el principal partido de oposición. Con esta proscripción terminó la legitimidad del gobierno, se acabó el régimen democrático en la Argentina.
La inflación de mayo fue la más baja en 5 años. Fue de 1,5% como consecuencia principalmente de la desaceleración en los alimentos. En lo que va del año, en tanto, la inflación acumula un 13,3%, mientras que en 12 meses sumó 43,5% según informó esta tarde el INDEC. Una familia tipo necesitó casi 1.200.000 pesos para no ser pobre. Según cifras de mayo proporcionadas por el INDEC, un núcleo familiar de 4 personas debieron tener ingresos por 1.110.624 pesos para no caer debajo de la línea de pobreza. La misma familia, para no ser indigente, necesitó 500.281 pesos. El empleo perdió 200.000 puestos de trabajo desde noviembre de 2023. Según los datos oficiales del Sistema Integrado Provisional Argentino, el 59% es en el sector privado, 30% en el sector público y 11% en casas particulares. En marzo pasado se perdieron casi 9.000 empleos y si se toma este mes en relación a noviembre de 2023, la caída es 195.674. Finalizó el paro en las universidades nacionales. La medida de fuerza, dictado de clases en las facultades y colegios de la UNLP, se llevó a cabo durante la jornada. Los docentes protestaron contra el ajuste nacional en educación y el congelamiento salarial.
Internacionales.
Se estrelló un avión en una zona residencial de India. La aeronave tenía como destino el aeropuerto de Gatwick, a las afueras de Londres. Mediante un comunicado en redes sociales, la compañía aérea informó que del total de pasajeros, 177 eran ciudadanos indios, 57 británicos, 1 canadiense y 7 portugueses. En las últimas horas de la jornada se comunicó que hay un sobreviviente.
Deportes.
Colapinto corre este fin de semana en el Gran Premio de Canadá. La actividad comenzará este viernes, día en el que se llevarán a cabo las dos primeras prácticas libres, que serán de 14:30 a 15:30 y de 18 a 19 respectivamente. La carrera principal será el domingo a las 15 horas. Datos actuales del tiempo en la ciudad de La Plata. 12 grados 9, la temperatura, cielo despejado, humedad 77%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. El jueves.
El jueves.
Es el punto de encuentro para la música que te acompaña el resto de la semana. Código Provincia.
Código Provincia. Con Cuchi Calderón y Cami Rodríguez Mesa. Los anfitriones. Un viaje.
Un viaje al fondo de la noche.
Hecho con las canciones de nuestro tiempo.
Con las canciones de nuestro tiempo. Código Provincia.
Hasta la medianoche.
Por AM1270.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Hace poco tiempo yo le esperaba un rulo de batería que ya no existe más y ahora me doy cuenta que lo que espero es una suerte de ondas sabaneras, ondas de luces de neón que me indican que estamos flotando. ¡Vamos a flotar! Bienvenidos, amigas, bienvenidos, amigos, a un nuevo episodio, a un nuevo capítulo, a un nuevo fascículo, no se dice así, el número 170 y... 8 de Código Provincia en el aire de la 1270 en el hermosísimo edificio que queda en las intersecciones de la calle 11 y 53 en la ciudad de La Plata. Ciudad, amo venir al edificio de Radio Provincia. De hecho, hace unos segundos, y uno a veces lo naturaliza, subí al segundo piso a buscar agua y decís, ¿tanto pretexto para contar eso? No, tiene que ver porque uno a veces naturaliza un edificio maravilloso, un pequeño palacio como es este, que cuando estás recorriendo, sobre todo a la noche, en absoluto silencio, esos pisos de madera, esa arquitectura, no sé si estoy diciendo una pavada, pero creo yo, francesa, típica del palacio, una cosa medio art deco, los vitrales, las oficinas de puertas altas. Me parece maravilloso estar transmitiendo en vivo y en directo desde este lugar. Y depende de todos nosotros que esto siga siendo así, porque la vida es complicada. Jueves de 22:00, estamos en el aire, digo bien, estamos en la amplitud modulada, o como resumen todos, la AM, la 1270, o actualizándonos, haciendo un upgrade fenomenal en provinciaradio.com.ar. ¿Cómo dijiste? Upgrade fenomenal, provinciaradio.com.ar, en las aplicaciones y en todos lados para que vos, amable amigo, amiga, hermano o hermana, conectes con nosotros y los jueves durante 2 horas te enganches con lo que tiene que ver con la música, con lo que tiene que ver con la cultura, con lo que tiene que ver con los textos. Digo que nos acompañes porque no somos nosotros dos solamente los que hablamos, sino que hay gente del otro lado. Con su cabellera al ras, con su pilcha antifrío, con sus zapatillas de montaña pero en una ciudad, con su pantalón térmico y su cara de leñador, está Agustín Varela en nuestra operación técnico-técnica estratégica.
Bien, muy bien. Sí, estuvo bien.
al tono, al tono, con su camisaco moderno, con sus músculos tonificados de niño que todavía juega al fútbol, con sus tatuajes a la moda, con un corte que bien podría ser jugador de la selección o modelo de Versace, de Gucci, con sus calzados que no logro ver, tú mostrame, con su calzado al tono, una marca hermosa y unos dientes.
Una marca que no podemos decir. Pero no podemos decir,
unos dientes blancos, producto de una gran educación dentaria, no, educación odontológica, educación bucal, nuestro. ¿Viste que hay palabras que son sexuales? Bucal es una de ellas. Estaba pensando y uno no la dice. Sí, sí, bucal, no, bucal es sexual.
Quedó
vinculado. No, no quedó vinculado. Bucal es sexual. ¿Qué crees que te diga? Es así la vida, porque nos han dicho. Hemos mal aprendido esas situaciones. El comunicador digital, la persona de salida acá, ¿no?
¿Cómo se va?
Joaquín Pereira. En la co-conducción con un arito en forma de, ¿cómo se dice? Piercing en la nariz. Unos anteojos que podría haber.
Empieza a entrar en una que no puede salir.
Una que no puede salir. Unos anteojos que usaría la mismísima Carmen Barbieri a los 25, un peinado que lo tiene, se lo he visto a dos o tres modelos y también se lo he visto a un tío mío que usaba el pelo así, con un buzo característico de guacho, banda maravillosa que ella suele destacar aquí en la ciudad de La Plata. Con unas zapatillas nuevas, ella es Camila. ¡Mesa! ¿Cómo te va, Cami?
Muy bien, amigo. Te has esforzado mucho, no, la mucho. Verdad. Estás cada vez más cerca de tu sueño, que es presentar modelos. Presentar gente en la forma de alfombra roja.
Sí, ante Garmaz. Ante Garmaz, sí, me encanta, me fascina. Es algo que me gusta mucho. Extrañaba porque el jueves pasado jugó la Cell Sound. Sí. Y no estuvimos aquí al aire, así que los extrañábamos a ustedes. Espero que pase lo mismo. Tenemos 2 horas para compartir un programa que está buenísimo. Siempre digo lo mismo. 221-614-4932.
Pero esta vez es distinto.
Esta vez es en serio. No estoy mintiendo. Voy a chequear el correo. No, voy a chequear el Twitter o el Instagram, que es @cuchicalderon, @camikarate. Y nosotros estamos conectados con ustedes del otro lado, como siempre. Siempre está del otro lado nuestros oyentes caracterizados. Viste que están los oyentes silenciosos y los caracterizados. Un Javi Taxi, ¿por qué no una Eli Fidalgo? ¿Acaso un Kevin? Tal vez un Gaby. Estoy de memoria los que habitualmente.
Un Pala,
una Marien, un, ¿por qué no?, Facundo Soto de Guasones, fanático. Y toda gente que se va acercando. Y usted, si hoy me está sintonizando la radio y nos escucha por primera vez, dice.
Es un oyente nuevo, claro.
Si es un oyente nuevo, dice.
¿Por qué?
Qué maravilla. ¿Cómo no llegué antes? 178 programas y acá estoy con ustedes. Cuchi, Cami, Joaco, Agus. ¿Qué tienen para ofrecerme, si es 89?
Claro,
de todo,
maestro. Yo les cuento, para quien no conoce a Gucci Calderón, tiene una cabellera larguísima.
Espectacular.
Lacia. Media lacia, a la mitad justo le sale un rulo.
Ah, como Baki. Ricardo Romero. ¿Quién es Ricardo Romero? El autor de El libro de los sesgos. Te vamos a contar, en realidad, el cómo y por qué tu cabeza nos hace creer lo que quiere. 25 sesgos que vos no sabías que existían y que cuando los fui investigando un poquito, el del espejo, el del reflejo, el sesgo de, bueno, un montón, llevados a...
Tienes que decirlo todo de memoria, ahora tenés 24.
No, me 24. Muero, si lo tengo que decir 23 más, me muero. Llevados un poco y ejemplificados con gente de la cultura pop. Estoy hablando de Seinfeld, Matrix, Walter White de Breaking Bad, pero está con bueno, una investigación, está re bueno.
Sí, está muy bueno. La edición de Ediciones Godot está Gracias. Espectacular también. Son esos libros que además de que te llaman la atención para leer porque te hacen pensar, también son muy llevaderos, ¿viste? Como llama mucho la atención la gráfica, entendés mucho la referencia, te vinculan muchas cosas del cotidiano, entonces está buenísimo para charlar incluso con Ricardo. ¿Qué disparadores nos da, no? Como nosotros en el programa llevamos un poco al cotidiano las charlas que tenemos en el aire. Y la idea es un poco pensar por qué nos disparan los sesgos de este libro.
Tenía ahí el efecto contraste, el efecto ancla, el efecto halo. Hay un montón. Bueno, el sesgo de confirmación tal vez es uno de los que más están...
en boga.
En boga, exactamente. Y uno por ahí lo puede empezar a ver un poco, sobre todo cuando consume noticias respecto de esto. ¿Qué estamos leyendo? Vos a veces, en provincia, la verdad, hay que decirlo, ¿no? Es como súper plural, nadie nos está diciendo qué tenemos que decir, pero se ve mucho en los medios, sobre todo en las redes sociales, esto del sesgo de confirmación, donde vas a buscar, a veces sin darte cuenta, otras no, cosas que le están hablando todo el tiempo a tu pensamiento, confirmando eso. Vamos a llevarlo a gimnasia. Si yo soy gimnasia y veo todos los medios partidarios, y qué sé yo, me estoy armando una burbuja de algo y empiezo a pensar casi todo de esa manera.
Justamente por eso mismo que vos decís, Cuchi, está bueno... ¿Cómo pensamos las cosas? Hacer el ejercicio de educar el pensamiento para que esto no nos agarre desprevenido, no lleguemos a una conclusión anticipada de cosas que en realidad están siendo un poco más orquestadas por alguien más. Total. Entonces, vamos a tener nuestro momentito del programa para discutir qué pensamos.
Obviamente vamos disponiendo algunas ideas con algo de música. Por eso dentro de un ratito también vamos a tener algunos adelantos, estrenos. Lo vamos a tener ahí a Santiago Barrio Nuevo, que saca canción nueva. Vamos a tener un poquito de Fraxu. Ahora Cami en un rato nos va a contar, vamos a repasar un poco lo que estuvo haciendo el jueves en vivo en el Teatro Argentino con Leo Maslía y, ay, no me acuerdo la otra artista, Meditación Marte, creo que era. Ahora lo busco bien. ¿Qué más vamos a tener? Ah, sí, y justamente...
Madera mineral.
Exactamente. Hábitat, dije lo pueblo, cualquier cosa, lo que sea. Y voy a hablar un poquito, así como vamos en el libro de los sesgos, la función que a mí me gusta mucho, y también estoy, hay un poco en cada uno de nuestros programas, medio que están sobrevolando alguna de las obsesiones de nuestra época. Esas son las que nos atañen a nosotros cuando sobre algunas cosas que nos interesan no la tenemos tan clara, vamos con especialistas. Vamos a hablar, si el tiempo nos da, sobre la curaduría, sobre la capacidad o el valor que tiene la curaduría justamente en estos tiempos de sesgos, de mucha información, de mucha data, y cómo se está viendo ahora esto, el amigo, el profesor, el pariente, ¿qué hace una curaduría sobre lo que ya, sobre el amplio mar que tenemos de data? Un poquito de eso, tengo un piso y lo quería charlar con Cami y obviamente compartirlo con ustedes. 22:17, tenía dos canciones para arrancar, porque me parece que definitivamente, y acá lo agrupo a Agus, estamos llegando a lo que el señor Andrés Calamaro, en su último disco, que se llama Cargar la Suerte, denominó cuarteles de invierno. Realmente ahora sí pegó el frío hace 2-3 días, y todos estamos lentamente en el proceso de ir hacia los cuarteles de invierno. Es decir... empezar a tomar nuestro buzo predilecto, nuestra yoguineta favorita, nuestra chancleta y o garra, o ¿cómo se llama? No se llama chancleta, ¿cómo se llama?
Pantufla,
gracias. Hecha garra. Se me cruzó la pata, Dios, y la tenía que haber dicho. Nuestro incluso gorrito de Star Wars, nuestro gorrito aviador.
La mantita en el sofá.
La mantita eléctrica y la vedette.
¿Mantita eléctrica?
¿La mantita eléctrica?
¿Qué mantita eléctrica?
Ah, bueno, me va a discutir a mí qué es una... ¿La mantita eléctrica no la conocés?
No.
¿Se enchufa?
Sí, me imagino.
¿Te imaginas? Se pone acá, cuando digo acá estoy diciendo en la zona lumbar.
Ah.
Sacro lumbar. L5S1.
¿Manta le dicen?
Manta eléctrica. Se anuda acá como si fuera un cinturón de seguridad... Y tienes cinco graduaciones, claro, después soy yo con él. Cinco graduaciones, 1, 2, 3, 4, yo la dejo en la 3.
Cuando uno habla...
Yo dejo en la 3, duermo, y dura, ponele, 40 minutos, y después se apaga.
Entonces, me da un poco de impresión que sea algo eléctrico agarrado al cuerpo.
Te hago la de Wanda. Esa es la manta eléctrica.
Que se enchufe, es el problema, ¿no?
Pero mi favorita, la vedette del invierno. Escuchá, te voy a... Es la bolsita de agua caliente.
Ah, sí, re.
Ah, ¿viste? Va. La bolsita de agua caliente que...
solucionado problemas de pareja de la bolsita de agua caliente.
Contanos. Contanos, porque no sé cuáles serían los problemas de pareja que...
No, contanos. Pies fríos,
tomémonos el tiempo que lo indique y contanos. ¿Qué problema... ¿Qué problema de tu pareja y tuyo? ¿Qué pasó, eh? El frío en esta cama. ¿Qué solucionó?
He leído en algunos blogs sobre frío.
Una vez. Le pasó a un amigo digital.
Le pasó a un amigo de un amigo. Soluciona el problema del frío, de los pies que no llega al...
Te quedaste sin palabras. Realmente te está por dar una ACV en vivo. Es terrible lo que está pasando. Escúchame.
Mirá, yo lo de la mantita eléctrica te lo dejo. No, la mantita eléctrica, tranquilamente.
Te mando fotos. Llego así, no tuqui, quiero. Te mando fotos. Está. El perro de un lado, Tony de un lado y la mantita eléctrica. ¿Sabes lo que soy? No, olvídate.
Y la bolsita de agua caliente también todo.
Y la bolsita de agua caliente. Soy de espectacular. Bolsita de agua
fuego.
Caliente.
Nada.
Que así como yo tiro datos siempre, este también anótenlo. A vos tenés la bolsita de agua caliente. De plástico, ¿verdad? Atención. Vos pones el agua hirviendo en el cosito, pero te quema durante un rato. Entonces, lo que hay que hacer, viene una cuestión que es como un preservativo. Es un forro. Un envase de tela que va entre la goma y la tela. Entonces vos pones eso y lo que irradia queda en la tela esta, que es como rugosa. Como de verdad. Y
esto
lo tirás,
se transformó en luz demasiado ahí, no, rápido.
Y lo pones
esto
ahí.
Se transforma
y es
en
un escucha, y es un calor seco. Un calor seco. Espectacular. Expectorante.
Ay,
maravilloso.
Me pone muy mal, perdón, Agustín. No. Que
bueno,
estás
estoy dando una descripción maravillosa. A Borges le costaba hacer esta descripción y yo te la hago ahora mismo en este instante. Le estoy diciendo a la gente, no al plástico en la bolsa de agua caliente, sí a la tela que va ahí y te tranquiliza. Podría ser de lana y por ahí lo decía más simple.
Y capaz que era más simple.
Estoy esperando que lleguen los mensajes porque realmente me van a dar la razón. Eso es lo que yo te quería.
Y ahí va nuestro PNT, porque...
Dame tu consejo, por ejemplo, Alberto está del otro lado y me banca, hay mensajes al azar que voy leyendo todo
Alberto,
el resto.
Alberto tiene mucha
Herberto,
pinta de oyendo.
Herberto, un
de oyente fiel.
Fiel, y un genio,
sobre
me
todo,
dice, tenés razón. Tenés,
o sea,
razón.
Real. Verdad.
Herberto existe, mi compañera cree que invento oyentes, Agustín.
Perdón,
le estoy mostrando
Alberto,
que está Alberto. Acabas de bardear a un oyente en vivo. Herberto, ahí tenés, Cuchi Calderón, tu amigo. Camila Rodríguez Mesa, @ Cami Karate, enemiga pública.
Perdón, Alberto.
Dame un tip de invierno, porque puse toda esta cosa para decir cuarteles de invierno. Dame el tuyo. No vale whisky, no vale los gatos, no vale el ronroneo de tus mascotas. Dale. Estamos esperando. Herberto.
Soy muy de las personas que pone la ropa en el calefactor o en las placas térmicas antes de vestirse.
Ah, vos sabés que eso.
Soy de la persona que calienta la ropita antes de. Se termina de duchar y se pone la ropita caliente.
No, eso es muy buena.
Está buena.
Yo me compré y me estafaron, y con esto ya termino. Fue terrible, te juro que...
Todas las denuncias en vivo, todo tipo... Oy.
No, porque tiene que ver. Y es una cosa que el país no se puede hacer el pelotudo en este momento. Me fijo en Marketplace. Lo cuento y me pongo mal. Imaginen una... Como una reja horizontal.
Ah, vos
una cantidad de rejas horizontales.
Sí.
¿No? Fierritos.
Los fierritos para poner la toalla.
Para poner la toalla y la ropa. Enchufado. ¿Enchufás? Y tocas
eso
el
también no termina bien, me da la impresión. Bueno, perdón.
Mañana me mudo a un camping. Puse el cosito.
Sí.
Me enchufé.
Y no se prendió.
No se prendió. Puse la ropa antes de irme a bañarme.
Ay, te quemó la ropa.
No.
Ay, qué miedo.
Este ruido de ducha. Parece un tornado, pero es una ducha.
Un poco el SpaceX. O sea,
una ducha rarísima. A piu, piu. Empieza la ducha.
No es necesario.
A ver, hacer la ducha, McPhantom.
No lo voy a hacer, no tengo ruido de claro, lluvia acá.
Hace una ducha, Tarico, haceme una ducha.
No es necesario. Radio teatro. Bueno.
Me lavo. Ta, 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 ta,
todo
ta,
ese enjuagona, pelo largo.
Enjuagonada, enjuagonada, ta, ta, ta.
¿Vos usás crema de enjuague?
Como pegás abajo del cinturón, ¿eh? Taca, 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 que loción. Me saco. Me pongo la toalla. Con la esperanza enorme de que al agarrar esa... Que alguna vez yo lo hacía en los hoteles, cuando alguna vez fui a un hotel en invierno en Mar del Plata, tenía, ¿cómo se llama? No es caldera, radiador.
Radiador. Sí.
Sacaba de ahí la ropa y era lo que vos decías, era como un osito, un osito bobo de Burns.
Claro.
Y cuando saco ahí, una verga, toda una cosa babé, toda una cosa pero como
chiclosa. Pero no estaba
chiclosa,
ni caliente nada.
Ni caliente.
Ay, no.
Y tengo, cada vez que veo ese fierrito, tengo como un dolor en el alma. Porque...
¿Pero además lo instalaste?
No, no es que lo instalo.
¿Ah?
No, no. Tornillo, tornillo.
No, me imagino, Dios.
De un lado del otro y lo enchufo y no va.
No,
¿y sabe el dolor que es eso?
No.
¿Sabe el dolor que es eso? Salir y vos decís, acá después de la ducha tengo un calor, un abrazo.
Para mí lo que tenés que hacer es invertir en una buena placa de esas que chupan la humedad y simplemente colgar la ropa ahí.
Herberto, a de quien vos no creías en arroba Cuchi Calderón y ahora no te va, dice, doy fe.
Perdón,
que da si interferencia a la manta térmica. Ponele Herberto. No, gente que oye, espantó a los oyentes. Los espanta.
¿Qué dijo?
Doy fe que la manta térmica da interferencia. Porque conoce la manta, el uso de la manta térmica que hace interferencia. Vos la enchufás y si yo estoy saliendo en vivo y tuviese la manta térmica acá, hace.
Tira estática. Me muero, mirá.
Estática. Hay estática entre los dos. Campo electromagnético.
Como cuando el celular hace... ¿Qué decís? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Está llegando un mensaje, ¿se acuerdan?
¿Cómo hace? Y después es malo mi pierrito. Eso para el invierno. ¿A qué viene todo esto? Y decís, Cuchi, ¿a dónde vas? A que tengo ganas de escuchar una canción del último disco de Andrés Calamaro.
A ver.
Que se llama Cuarteles de Invierno. Porque no hay mejor que refugiarse en el invierno, en las canciones... Y el radio AM, la radio que no se ve. Así que, querido Agus, en un rato tenemos la entrevista. Vamos a escuchar ahora a Andrés Calamaro haciendo Cuarteles de Invierno. Y pegadito una de mis canciones favoritas que suena hermosamente, que se llama All You Need Is Pop. Porque lo único que necesitas ahora es un poquito de manta eléctrica y un poquito de canciones. Cuando vos me digas, Agus, pop.
De invierno. nada más las pequeñas grandes cosas. Puede que consiga olvidar. Puede que consiga recordar. O tal vez sea mejor así, no más. O tal vez no nos veamos nunca más. Ella dijo, all you need is spot. Me dejó la ropa en el portal. No bajó para decir adiós, qué mal. Y la vida empieza a terminar otra vez. Algo me hace sentir inmortal. Algo me hace sentir bien y mal. Veo en el espejo lo que fui ayer. Nada me parece similar. Me olvidé. No me mueven las alas ni la vanidad, ni nada que se pueda comprar. Y solamente encuentro antes de buscar. Por menos no me voy a levantar. ¿Para qué? Ella dijo que te vaya bien. Quiso decir que te vaya mal. Si lo pienso, no puedo elegir. Igual voy a donde nunca sale el sol. Fácil me parece desaparecer. Fácil me parece dejarse llevar. No están las cosas para menos ni más. Ella dijo, all you need is for.
Como los amigos que siempre responden. Lo viejo funciona. Radio Provincia. Cada vez mejor.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital. Buenos momentos comienzan en Vital. Ahora sí disfrutas cuando venís a Vital. Porque es picada con amigos, el asado del domingo. Es la compra familiar, llevas de todo en Vital. Vital, ahora sí disfrutas Vital. Siempre Vital.
Supermayorista Vital. El mayorista de tu ahorro.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Y te banca.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
La cita es de noche. En un cruce de caminos sonoros. Al Rosso Vivo, un caldero de sonidos irresistibles. Al Rosso Vivo, con Alfredo Rosso y Lupita Rolón. Los sábados
de 22 y hasta la medianoche.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Están abiertas las inscripciones para la policía bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Ingresá a gba.gov.ar y súmate a la fuerza. Te estamos esperando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El jueves es el punto de encuentro para la música que te acompaña en el resto de la semana.
Código Provincia.
De 22 a 24.
Con Cuchi Calderón y Cami Rodríguez Mesa.
Aquellos que nos acompañan desde ya hace un tiempo, este es el programa número 179, saben que nuestro lugar más cómodo es el de la música, pero después vamos variando por otras disciplinas y de una u otra manera siempre abrevamos en el campo de las ideas. Son obsesiones, son temáticas que nos gustan y que nos hacen pensar y les hacen pensar a ustedes y la verdad que después se dan buenos debates. Hace un tiempo Cami me dice, che, le tengo ganas a este libro. El libro se llama justamente El libro de los sesgos, cómo y por qué nuestra cabeza nos hace creer lo que quiere. Obviamente por nuestra especialidad, que es la comunicación, muchas veces hemos hablado, sobre el sesgo de confirmación, lo decía hace un rato, pero acá el señor Ricardo Romero empieza a dar cuenta de un montón de otros sesgos. Yo conté por lo menos 25, creo que son entre 24 y 25, y además lo vincula, o en realidad ejemplifica y toma personajes de la cultura pop como Seinfeld, Walter White, Matrix y muchos otros que son muy contemporáneos y que nos permiten ver estos sesgos de los que habla. Así que me parece muy interesante charlar con Ricardo Romero, que está del otro lado. Hola Ricardo, Cuchi y Cami te saludan acá en Radio Provincia. Ricardo, ¿estás por ahí? A ver. Ahí está. Ricardo hizo una presentación larguísima, espero que la hayas escuchado. ¿Cómo estás? ¿Bien?
Sí, escuché bien. Ustedes, buenas noches, les.
Buenas noches. Muchas gracias por estar del otro lado y por el atendernos a esta hora. Bueno, le charlaba un poquito que Cami me trajo este libro, me sorprendió, y tal vez para iniciar y para que la gente sepa del otro lado, es por qué en este momento decidí sacar este libro, que supongo que es algo que te venía dando vueltas en la cabeza hace tiempo.
Mira, en realidad se conjugaron varios factores. Sí. Yo vengo más bien de la ficción, o sea, soy novelista, vengo trabajando desde hace mucho tiempo también como docente en la Universidad Nacional de las Artes, con el trabajo de pensar la escritura y de pensar la expresión a través de la palabra escrita, y eso indefectiblemente te lleva a pensar en la expresión en general y en la construcción de relatos en general. Y esto de los sesgos me parece que me permitió a mí también pensar cómo construimos relatos individuales, pero también colectivos, todo el tiempo, y de qué manera los acomodamos a nuestras necesidades, ¿no?
Bien.
En realidad esto fue una charla que tuve con los editores de Godot, que ellos también venían pensando en cosas como esta, y me lo propusieron. Y me entusiasmé, la verdad que me entusiasmé porque yo la verdad no me había interiorizado tanto en los sesgos, y entonces cuando empecé a investigar dije, acá hay mucho para pensar, mucho para indagar respecto justamente a esto, ¿no? Cómo construimos los relatos que nos permiten a nosotros decirnos, yo soy esto, estoy acá y hago las cosas por de determinada manera porque pienso que este es el camino. Bueno, ¿qué tipo de relato construimos para que todos esos puntos se hilvanen de una manera coherente y se sostengan?
A ver, dentro del libro aparecen un montón. Decía hace un rato el sesgo de confirmación, la falacia de composición, la paradoja de la elección. ¿Qué es lo primero que vos te diste cuenta, estudiando y metiéndote un poquito más y profundizando, que repetías, que tu cerebro te engañaba y decís, pero mira cómo caigo acá, como me creía especial y caigo todo el tiempo en alguno de estos efectos?
No, todos, absolutamente.
No quedó ninguno, todo el bolillero, todo.
Sí, tengo la doble general completa, cada vez que uno que iba interiorizándome y no necesitaba pensar mucho para darme cuenta cuántas veces por día caía en muchas de esas cuestiones. De todas maneras, para mí la madre de todos los sesgos es lo que es lo primero que aparece, que es la disonancia cognitiva, que es esta idea de que me parece que, bueno, a partir de ahí empecé a pensar en los relatos, ¿no? Cómo acomodamos nuestras ideas para que se sostengan, sean coherentes. Muchas veces no nos importa tanto que nuestro relato sea real, sea verdadero, sino que sea coherente, que se pueda seguir sosteniendo en el tiempo. Entonces uno va acomodando las fichas a medida que se enfrenta a situaciones. Bueno, y ahí aparecen el resto de los sesgos, por ejemplo, el sesgo de confirmación, justamente que esto que dice que prestamos más atención a lo que está de acuerdo con nosotros que a lo que nos va a poner en crisis, justamente es una herramienta de la disonancia cognitiva para que nuestro discurso no entre en crisis.
Claro, que sea coherente con lo que pensamos, ¿no?
Sí, y lo interesante es con lo que pensamos, pero no con lo que puede poner en crisis nuestro pensamiento, que también es un pensamiento nuestro. Pareciera que la crisis no es nuestra. La crisis quizás sea lo más nuestro de todo, ¿no? Me parece que a mí me gusta pensar que los artistas son los que mejor se llevan con esas puestas en crisis. Obviamente los políticos no.
No, claro. Estaba pensando, los políticos y a veces, no sé, vos me dirás, pero enseguida que vos me decías, que mencionabas, pensaba en los políticos, y pensaba también en el futbolista cuando le hacen la nota apenas termina el partido, que muchos dicen, se puso el cassette, que deben jugar otras cosas, pero pensaba en eso, ¿no? Como no se van ni un poquito, se pone en crisis nada de lo que están diciendo.
Y no, lo que pasa es que incluso es un relato automatizado. Lo podían aplicar a casi cualquiera de los partidos que se jugaron, salvo algún que otro detalle. Pero lo de los políticos es interesante porque uno dice, no, un político nunca se arrepiente, nunca reconoce un error, nunca modifica. No, la verdad que hace 2 años no sé en qué estaba pensando, pero cuando voté a favor de tal ley en el Congreso, la verdad no sé en qué estaba pensando. No vas a escuchar nunca que diga
jamás,
eso.
Jamás.
Y, pero al mismo tiempo uno dice, si hubiera alguien que sí dijera eso, ¿lo votaríamos?
Tal cual. Esto de la confianza, ¿no? Claro, que te diga, no, la verdad cuando voté eso estaba en cualquiera. Nadie te va a decir eso.
Pero si lo dijeran, uno diría, bueno, este tipo es honesto, este tipo es sincero. Claro. Por ahí se merece el voto, o dirías, no, este tipo es un inconsecuente y no le voy a dar.
Yo creo que hay algo que funciona. O sea, si uno quiere explicar el fenómeno Milei de alguna forma, hay algo que funciona en esa lógica, ¿no? Esta comparativa, es como, es normal, no es político, ¿no? Y que capaz incluso se mantiene en esta lógica, ¿viste? De que sigue estando, es político, digo, es el presidente, pero la gente te dice, no, porque él no es político. Y él responde también a esa lógica. Como, esto lo hice de presidente, pero después esto que hice de mi cuenta lo hice de mi cuenta personal, siendo yo persona, claro, no presidente, ¿no? Como juega un poco con ese sesgo incluso.
Sí, con ese desdoblamiento, como si tuviera la potestad de tener varias versiones de sí mismo,
sí.
Para diferentes asuntos.
Sí, total.
Camín. Sí, me quedaba pensando esto, Ricardo, si en relación a esto de encontrarte con, vinculado o ejerciendo, si se puede decir así, de alguna forma todos estos sesgos, si hubo alguna... alguna manera de modificarlos? ¿Encontraste alguna forma de modificar, alguna respuesta para modificar o poner en funcionamiento un pensamiento incluso más crítico incluso para entrar en crisis sin que sea algo caótico?
Sin desesperar, sin enloquecer. Sí, es un punto de equilibrio difícil. Para mí, lo más importante, no quiere decir que no sea difícil, ¿no? Pero es esta pregunta de, ¿realmente quiero pensar en esto que estoy pensando? ¿Realmente quiero pensar en esto de la manera en la que estoy pensando? Si nos hiciéramos esa pregunta al menos una vez al día, me parece que ganaríamos un poco de independencia en relación a las agendas que que son siempre agendas urgentes que nos convocan y nos atraviesan y nos invitan a indignarnos, a asustarnos, a enojarnos o a entusiasmarnos. Entonces, me parece que hacernos esa pregunta para mí es un acto de política íntima que podría ser muy saludable. Desgastante por un lado también, porque sí. exige lucidez, exige detenerte un momento, parar la máquina y decir, bueno, ¿por qué estoy pensando en esto? ¿Y por qué lo estoy pensando de esta manera? Como en el libro lo dice, y quienes son los más especialistas en sesgos lo sostienen todo el tiempo, no es que nos vamos a poder sacar de encima estos sesgos. Y que además, en realidad son herramientas de pensamiento que fueron generadas por nosotros para sobrevivir a situaciones críticas y pensar rápido y resolver rápido. Simplificar la información para poder resolver con mayor efectividad y en el menor corto en el plazo de tiempo más corto. Por supuesto, eso finalmente nos termina jugando malas pasadas y sobre todo termina siendo aprovechado por el marketing, por la publicidad, por los discursos cargados de ideológicamente que están tratando de llevarnos a algún lugar y que generalmente nos llevan. El tema es no quedarse ahí.
A ver,
hacerse esas preguntas.
Total, y empiezo a pensar, no lo sé, si vos, porque cuando lees el libro y vas a los sesgos, está muy bien es muy didáctico, pero articulás con personajes de la cultura pop. ¿Elegís eso justamente porque puede ser ilustrativo o más simple de entender? ¿O por qué tomás esos personajes?
No, sí, me parece que son... la cultura popular es a mí me interesa mucho. Como les decía, que trabajo en la Universidad Nacional de las Artes, yo trabajo en la carrera de escritura creativa.
Bien.
Y trabajo particularmente con géneros literarios, ciencia ficción, policial, géneros populares. Y a mí me interesan mucho los géneros porque me parece que son espacios donde la cultura se permite pensar cosas que en espacios que se creen o se suponen más serios no se lo permite.
Ah, perfecto.
Entonces, me parece que la cultura popular es mucho más cristalina en ese sentido, mucho más elocuente. Y si uno va a películas, series, libros, historietas, enseguida encuentra referencias y casos que me parece que son muy claros de ver los movimientos que hay en esos personajes, en esas historias, y a veces incluso, como en el caso, por ejemplo, de la historieta que tomo de Amazing Spider-Man, que es una lógica de la decisión de los editores de convertir por un solo número a los villanos en casi amigos de los superhéroes. Solamente para mostrar en contradicción los villanos reales que fueron los que produjeron el atentado a las Torres Gemelas. Esos movimientos son muy claros.
Total, y que no funcionó, o como que tuvo que morir ahí, digamos.
Sí, es que no tenía...
Pierde sentido.
Es un número que, además, toda una tapa negra... Es un número que no parecía tener ni un antes ni un después.
Me gusta. ¿Qué otros ejemplos, por ejemplo, algunos los leí y otros no, en Seinfeld, ¿con qué vas, digamos, con qué lo unís?
No, Seinfeld lo usé al final.
Por eso no había llegado.
pero siempre estaba amagando a ponerlo porque uno podría casi agarrar a Seinfeld y decir, bueno,
por eso.
Están todas nuestras taras.
Sí.
están todas nuestras taras y pero
y además sé, un sesgo por capítulo, claro, tranquilamente.
Claro. Sí, casi poderse identificar un capítulo por sesgo.
Sí.
Lo puse al final con el sesgo del status quo, en donde esta casi vocación que tenemos de dejar las cosas como están, ¿no?
Bien.
Esa pulsión a tratar de mantener las cosas como están, incluso cuando no todo indica que el cambio sería mejor o que... bueno, pasa un ejemplo que me parece que es bastante claro, nos pasa con nuestra salud. Nosotros podemos identificar síntomas, sentirnos enfermos, pero vamos a esperar hasta el último momento
para
reconocer que hay, o sea, vamos a intentar mantener una rutina, aunque estemos con 38 de fiebre, aunque siempre estás tratando de seguir manteniendo una rutina que incluso tal vez no es algo que a vos te haga particularmente feliz, ¿no?
Claro, o lo que te enferme en sí mismo.
Sí, ¿no? Claro. Y en Seinfeld uno tiene, lo interesante es que son personajes que tienen un arco, un desarrollo, un arco dramático, que como personajes siempre están en el mismo lugar. No es que progresen. Cuando amagan a que van a progresar, que uno se va a casar, que Seinfeld se va a casar, o que George se va a casar, siempre pasa algo que retroceden y vuelven a la misma posición del principio.
Está buenísimo porque lo que decís, porque incluso Kramer, que es el personaje que viene a ser como el más excéntrico y demás, es lo mismo, ¿no? Vuelven como a su zona tranquila, vuelven a esto que decís vos, bueno, mantengo mi ranchito, sea malo como sea, pero es mi ranchito, es mi lugar en el mundo.
Sí, y tiene la misma forma de reaccionar, o sea, está Kramer, que es el excéntrico, tiene ese lugar, es el excéntrico,
total.
Siempre va a venir con algo, pero nunca tienen consecuencias.
No, total.
Ricardo, ¿sabes qué me quedo pensando? Sí. Me quedé pensando con la forma de, si se quiere, de educar o de modificar el sesgo, y conforme a lo que vos decías, me parece algo que es muy humano, ¿no? Como que es una característica muy humana de la búsqueda de esto, de la normalidad, como que es una búsqueda muy humana, y lo vinculo hoy en día, como creciendo tanto el tema de la inteligencia artificial, si es posible, ¿no? Que si uno no se cuestiona estos sesgos, uno termina, si se puede educar a la inteligencia artificial a terminar, digamos, derivando información que está sesgada, si eso es posible, o si en algún momento... ¿Crees que puede llegar a pasar?
No, creo que está pasando. Creo que las inteligencias artificiales están entrenadas con justamente nuestro propio tráfico de información y las influencias están ahí. La circulación de la información nunca es inocente. Pensar, muchas veces hay algo que también lo trabajo un poco en el libro, que es la idea de que cuando ahora el periodismo trabaja mucho con estadísticas, siempre sí. Nos están mostrando sí. Cuadros y, sí. Y esquemas en donde y parece haber una verdad dentro de esas estadísticas, como si fuera una verdad matemática. Pero los datos y la estadística no es matemática, es otra ciencia.
Totalmente.
Y es básicamente un relato, porque la estadística es genera una interpretación de esos datos y pueden decirnos muchas cosas distintas, esos mismos datos. Me parece que con las inteligencias artificiales un poco pasa eso también. Cuando yo hace poco tuve que escribir un ensayo para leer un libro de poesía escrito por una inteligencia artificial y varios escritores y poetas escribimos sobre qué nos había parecido el libro, qué experiencia habíamos tenido de lectura. Y lo interesante era ver cómo había un simulacro de conciencia en esa poesía, pero era un simulacro. Lo que pasa es que el lenguaje tiene esa potencia, el lenguaje siempre dice. Entonces, me parece que, por un lado... muchas inteligencias artificiales, por la forma que están entrenadas para básicamente complacernos, ¿no? Sí. Están entrenadas para hacer lo que nosotros queremos, incluso si uno le habla de una manera, nos va a responder en ese mismo código, en ese mismo registro. Porque va a tratar justamente de congraciarse con nosotros.
¿Vos sabés? Perdón, te interrumpí. Sí.
No, más o menos... cerrando la idea, era básicamente que nosotros vamos a interpretar de manera muchas veces sesgada cómo nos llega esa información, como si realmente nos estuvieran diciendo algo con honestidad, cuando sí. No hay falsedad y mentira o en ese algoritmo, digamos.
Estabas diciendo sobre los datos, vos sabés que a mí me gusta muchísimo, me apasiona... Me apasionan los programas políticos, pero sobre todo por cómo intentan, digamos, no los que te das cuenta al toque que están operando o por intereses. Digo, me pongo a pensar, no sé, desde un Pagni por un lado, Tenenbaum, o este chico que está con María O'Donnell, Danny Steingart, creo que es, que llevan datos, ¿no? Y con el mismo dato, como decías vos, uno te puede decir, bueno, para ponerlo, Ciudad de Buenos Aires, Adorni ganó con tal porcentaje, y otro te puede decir directamente, bueno, no, es el... O sea, votó el 50%, o sea, de ese 50%, esos se llevan el 15% de representatividad del 50%. Y otros te dicen, no, bueno, lo que quiere decir ahí es que en realidad el 75% es anti-kirchnerista. O sea, el dato es uno, pero lo construyen políticamente sí. Con estos sesgos que vos decís. O sea, no hay inocencia en el número, ¿no?
No, claro que no. Hay una interpretación, hay un relato, básicamente.
Sí, sí.
Vendemos y compramos relatos todo el tiempo.
Todo el tiempo.
Me parece que pensar en los sesgos es justamente darnos cuenta de aceptar eso. Y por supuesto, eso no quiere decir que vayas a dejar de comprar relatos. Quiere decir que lo vas a hacer a conciencia y sabiendo que es una negociación cotidiana con el mundo, con la sociedad, con la cultura.
Y además de estar avivado, en el sentido de estar despierto, alerta, ¿cómo haces con la terapia, con la meditación, apagando tanto dispositivo?
¿No?
¿Cómo claro. Lo reeducás? ¿Qué encontraste? ¿O simplemente hay que decir, bueno, acepto que es así?
No, para mí es... Por un lado es aceptar, y hay un entrenamiento para entrenar el oído, para escuchar,
claro.
para no tomar decisiones apresuradas cuando no son necesarias, porque muchas veces tomamos decisiones apresuradas sin que sea necesario que lo hagamos. El caso más evidente, dice, a uno le llega un mail y lo quiere contestar en el momento, le llega un WhatsApp y lo sí. Quiere contestar en sí. El momento. Y pará, no estoy pensando en eso ahora, porque justamente la hipercomunicación genera esa interferencia. Sí. Te obliga a pensar a veces en cosas que... ahora quiero pensar en la comida que voy a hacer para esta noche. No quiero estar pensando en lo que tengo que resolver mañana. Eso me levanto y lo pienso mañana. Es muy difícil hacer eso.
Total. Bueno, antes se apagaba la tele, ¿no? El horario de apagar la tele. Claro. Hoy en día no sí. Existe eso. Apagar el teléfono tampoco existe.
No, siempre está ahí esa conexión, esa interferencia. Entonces, bueno, me parece que, por un lado eso, y después... Para mí, algo que es fundamental, y esto vuelvo a mi oficio, a la escritura, es trabajar la sensibilidad respecto al lenguaje.
Bien.
Porque, y eso para mí, a mí me lo da la lectura, digamos. O sea leer, y leer mucha ficción también, me parece que esa es la herramienta más potente de la literatura, ¿no? Darnos cada vez más herramientas para manejar el lenguaje, manejar el lenguaje no solamente quiere decir cómo nos expresamos, sino cómo entendemos las expresiones de los demás.
Quien habla y es tan interesante, ya que están mandando algunos mensajes, se trata de el libro de los sesgos. El autor es Ricardo Romero. Yo no sabía que venías del campo literario de este modo, lo cual me entusiasma más. Editó Godot. ¿Y dónde se consigue el libro, Ricardo?
Y gracias al buen trabajo de Godot, creo que en casi cualquier librería sí. Amiga del barrio que tengan sí. Que tengan a mano.
Perfecto.
Lo que es seguro, para quienes quieran ir a la Feria de Editores que se hace también en el principio de agosto, ahí va a haber un stand y van a estar los libros, pero en general están en casi cualquier librería.
Bueno, la verdad, sí, decime, Camille.
No, y a vos dónde
te encontramos.
¿Dónde te encontramos?